todo Chile. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La oposición se abrió a mejorar el proyecto que beneficiaría a presos también por causas vinculadas a la violación de los derechos humanos.
Y el presidente Gabriel Boric criticó duramente la iniciativa, asegurando que busca consagrar la impunidad.
Consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país, no puedan salir libres.
Si es que la Cámara de Diputados no tramita rápidamente el proyecto, el presidente casa a través del mecanismo del indulto.
Con la participación de Janet Jara y sin la democracia cristiana, mañana se va a realizar el esperado cónclave oficialista, una instancia en la que los partidos del sector buscarán hacer balances, autocríticas y proyectar su rol como oposición.
Es una señal unitaria muy potente, es una apuesta en común respecto a la futura oposición.
Porque evidentemente hay temas muy relevantes para la ciudadanía que requieren que nosotros nos articulemos de la mejor manera posible.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tildó de eufemismo el diálogo sin bilateral que impuso la oficina del presidente electo tras el quiebre de las relaciones entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.
Y cuando se dice que se va a dialogar pero no se va a participar en ningún encuentro, eso es un eufemismo.
Tener diálogo y no reuniones es de lo más ridículo que se ha visto.
Tras los cuestionamientos de la Contraloría, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el uso del vehículo fiscal para actividades partidistas.
Estamos muy tranquilos de que aquí toda nuestra actividad sea ajustado a la normativa vigente. Todos estos antecedentes los estamos aportando y creemos que perfectamente se van a subsanar.
El Tribunal Calificador de Elecciones le dio la razón al Partido de la Gente. Todo esto en medio de la polémica por el Distrito 17. El organismo dio por ganador a Guillermo Valdés por sobre el UDI Felipe Donoso.
No es una resolución que se haga cargo de los argumentos presentados ante ellos. Nosotros presentamos actas fidedignas de mesas que no han sido objeto de escrutinio público alguno.
El municipio de Peñalolén se querelló contra la exalcaldesa Carolina Leitao por presunto fraude al fisco de más de 12 mil millones de pesos.
Iban a generar o se proyectaban ingresos que eran totalmente injustificados, a lo que se sumaba un presupuesto infladísimo y finalmente un gasto irresponsable, lo cual generaba una bicicleta.
La pesquera Landes anunció una demanda indemnizatoria por 70 millones de dólares contra el Estado de Chile por los cambios en la ley de fraccionamiento.
La pérdida producto de esta redistribución ilegal ha significado para la compañía una pérdida de capacidad, afectación de sus factores productivos.
Especialistas sostienen que la reforma tributaria de Jorge Quirós tendría efectos de corto y largo plazo. Inicialmente caería la recaudación fiscal, pero en el futuro las empresas recuperarían la producción y aumentaría el crecimiento.
Hay que verlo a mediano o largo plazo. Esa menor carga tributaria va a significar un menor gasto para las empresas.
Podríamos suponer que al bajar impuestos tampoco debiera afectarse tanto los ingresos fiscales.
La Contraloría detectó deficiencias estructurales en el paso Los Libertadores. Las observaciones dan cuenta de una vulnerabilidad crítica de acceso y fallas en la infraestructura de seguridad.
Deja en evidencia la deficiente fiscalización y control al que deben ser sometidos los vehículos que provienen del vecino país.
En noticias del exterior, Israel anunció el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán.
Funcionarios británicos visitaron Venezuela para explorar oportunidades de crecimiento entre ambos países.
Donald Trump cesó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Y en el deporte, Coquimbo Unido anunció que mantendrá en el plantel del delantero Rodrigo Holgado tras la severa sanción del Tribunal de Arbitraje Deportivo por falsificación de documentos con la selección de Malasia.
El vínculo con Rodrigo Holgado se mantiene, va a seguir entrenando acá y vamos a tratar de que esté de la mejor manera para cuando él pueda volver a pisar una cancha en un partido oficial y profesional.
Desde las 7:30 de esta tarde en el Parque Estadio Nacional, la selección femenina de hockey césped buscará las semifinales del premundial ante Francia.
No Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco. XTB, donde tu dinero trabaja.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Aníbal, de auditores? Muy buenas tardes, saludamos no solo a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones, sino que recuerde que Bio Bio no solo se escucha, sino también se ve a través de la señal 26.1 de Televisión Digital de Libre Recepción. Saludamos también a quienes nos están viendo en los cable operadores a lo largo y ancho del país, en nuestra señal de YouTube con Bio Bio, así nos encuentre, nos va, estamos completamente en vivo, hay programas, también hay podcasts, usted puede encontrar todo a través de esa plataforma de YouTube. Estamos nos va a encontrar en Instagram, en Facebook, en X con el @BioBio. Pero lo más importante para nosotros es que estemos siempre en plena y permanente comunicación. Nuestro número de WhatsApp es +56 99 200 7888. Ahí nos puede enviar videos, fotografías, audios, describir, comentar todo a través de esa plataforma. Si tiene una emergencia, también nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos de inmediato con las informaciones. En instantes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se va a realizar una ceremonia de inauguración de un espacio donde contará con la presencia del presidente Gabriel Boric y otras autoridades. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, nosotros nos encontramos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en la comuna de Providencia, en Pío Nono específicamente, a la espera de la llegada del presidente de la República, Gabriel Boric, y también de otras autoridades bastante importantes de los distintos poderes del Estado a lo que es esta ceremonia que tiene que ver con la inauguración, dice la Universidad de Chile, de un megaproyecto arquitectónico denominado Cimientos de la Facultad, en que se ampliaron de manera subterránea bastantes salas y se modernizaron en lo que es este lugar. Nosotros nos encontramos a la espera porque el presidente Gabriel Boric dará un discurso en este lugar. Primero lo hará el rector, el decano de la Facultad de Derecho, para luego pasar a las palabras del presidente Gabriel Boric. Serán las únicas intervenciones que se darán en este lugar, hasta donde también llegarán, por ejemplo, autoridades como la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, el canciller Alberto Van Claveren, también el fiscal nacional económico Jorge Gruber y también el ministro del Tribunal Constitucional Raúl Mera. La ministra también de la Corte Suprema asistirá, nos referimos a María Cristina Gajardo, quien llegará hasta este lugar, también son bastantes las autoridades, también lo hará, por ejemplo, alguien que es ministro de Estado, pero que también es profesor de esta Facultad de Derecho, hablamos del ministro de Seguridad, Luis Cordero. Nosotros nos encontramos acá a la espera de las palabras del presidente Gabriel Boric y a lo que dirá también en lo que es este discurso que ofrecerá la Facultad de Derecho, porque desde también su equipo nos dicen que posiblemente se refiera también a lo que son temas de contingencia en lo que es este discurso que estaremos cubriendo para la radio también en este lugar y tratando de sacar la mayor cantidad de reacciones por parte de las distintas autoridades que asisten hasta este lugar. Bio Bio, la radio.
A ver, 1 kilómetro antes de la salida de Alopinto, esto es ruta a los Libertadores, en dirección hacia los Andes, hay un incendio. Ahí están las imágenes que comienzan a entregar nuestros auditores. Se trataría en primera instancia de pastizales, es decir, pasto seco con árboles. Lo puede ver usted en BioBio TV, lo describimos. Está ardiendo a un costado de la ruta. Algunos auditores dicen, bueno, ojalá que esto se pare, se logre controlar, porque más está acercándose a Evobá en dirección hacia un servicentro que está en el lugar. Ahí están las imágenes donde se puede ver. Es un incendio de pastizales y árboles, un incendio forestal, obviamente, que está en pleno curso a orilla de carretera, va avanzando ahí en esa zona. Antes de 1 kilómetro antes de la salida de Lopinto, en la ruta Los Libertadores.
Y comienzan las despedidas al interior del Palacio de la Moneda. Allí se encuentra Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, acá ya se siente el ánimo, el ambiente de la despedida. Y es que hace tan solo minutos el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, acompañado de todo su equipo ministerial, sus funcionarios de comunicaciones, también incluso gente que trabaja en el casino de Palacio, salieron a tomarse la última postal, la última fotografía que va a enmarcar la salida también de este ministro de Gobierno y que, por supuesto, será sucedido por varios más que están acá en el Palacio de la Moneda que pretenden sacarse esta última fotografía en los próximos días. También estaba el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien, recordemos, será el primero en abandonar el Palacio de la Moneda para entregarle el cargo a su sucesor, quien es Máximo Pavés, quien, recordemos, llegará hasta acá al Palacio de la Moneda el próximo lunes. Una instancia que se produjo hace minutos, en donde vimos al ministro conversar con todos sus funcionarios, incluso con la gente que se encontraba en la Plaza de la Ciudadanía. Desde el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
Y en estado grave se mantiene un hombre baleado durante esta jornada en el Cerro Playa Ancha de Valparaíso. Fabián Corrotea, desde Radio Bío Bío en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Fabián, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, en riesgo vital se mantiene un hombre quien fue baleado en la calle Levarte, todo esto en el sector de Playa Ancha en Valparaíso. Una situación que se registró a eso de las 4 de la tarde y que finalizó con este hombre con al menos 2 impactos de balas en la zona de su abdomen, como también en su parte inferior. Es una situación que se mantiene en desarrollo por parte de la Policía de Investigaciones, quienes ya trabajan con la Brigada de Homicidios a las afueras del Sapu de Quebrada Verde, todo esto en Playa Ancha, donde fue encontrado este hombre malherido a raíz de este ataque a bala. Es una situación en completo desarrollo a esta hora de la tarde. La Fiscalía ha dispuesto entonces la concurrencia de la Brigada de Homicidios al lugar de los hechos, como también al Hospital Carlos Van Buren, donde se mantiene este hombre en riesgo vital tras recibir al menos 2 disparos. Todo esto en calle Levarte, en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso. Bío Bío, la radio.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Más 5699-200-7888.
Buenas tardes, Bío Bío. Pista Oriente, acá en la región del Maule, kilómetro 180 aproximadamente, en la comuna de Romeral. Detenido totalmente el tránsito de sur a norte, producto de que están sacando un camión donde sufrió un accidente en la mañana un conductor. Lamentablemente falleció este conductor de acá de la zona y están sacando este vehículo de carga. Producto de esto, el tránsito se encuentra totalmente suspendido. Pista Oriente de sur a norte, a la altura del cruce de Romeral. Buenas tardes, Bío Bío, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
6:14 p.m.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 28.5 grados, la humedad relativa del ambiente llega al 29%. Santiago nuevamente estará mañana con cielos despejados, se espera una temperatura máxima de 32 grados, mientras que en la región de Valparaíso, en la costa, cielos cubiertos variando nubosidad parcial. La máxima de mañana en Valparaíso será de 20 grados, en Viña del Mar 21 grados, pero hacia el interior cielos despejados con máximas de 27 en Casablanca, 26 en Quillota, Quilpué, 33 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde escasa nubosidad, máxima 21 grados. Copiapó, nubosidad parcial, variando a despejado con una máxima de 28. Antofagasta mañana estará con cielos despejados con una máxima de 23, también despejado Iquique con una máxima de 27, Arica también despejado con una máxima de 26. En la zona central, Rancagua, cielos despejados, máxima de 31 grados. En la región del Maule, también mañana cielos despejados con máximas de 31 en Curicó y en Talca. Chillán, escasa nubosidad, máxima 31 grados. Concepción, escasa nubosidad, máxima de 20. Los Ángeles, escasa nubosidad, máxima de 31 grados. Temuco estará con cielos despejados, espera una máxima de 30 grados. Valdivia, cielos despejados con una máxima de 28. Osorno, escasa nubosidad, variando despejado con una máxima de 27. Escasa nubosidad y cielos despejados en la tarde en Puerto Montt con una máxima de 24. La isla de Chiloé con cielos despejados, variando escasa nubosidad, máximas de 24 en Ancud, Castro y Quellón. Coyhaique, cielos despejados, máxima 24. Punta Arenas, escasa nubosidad, máxima 16. El archipiélago Juan Fernández tendrá escasa nubosidad mañana con una máxima de 20. Isla de Pascua, escasa nubosidad, máxima de 28.
Chile y el mundo. Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en el sector norte de la capital, en la comuna de Tiltil, porque se mantiene el tránsito suspendido en la ruta 5 al norte, kilómetro 39, sector de los huertos familiares, debido a una colisión de camiones con personas atrapadas. Hubo un procedimiento de rescate en ese lugar y hay un desvío de tránsito que se está realizando en el kilómetro 36 hacia la vía Santa Teresa, hacia la ruta 57 Los Libertadores, lo que está originando bastante congestión. Está personal de carabineros en el lugar para que ahí opte por vías alternativas. En la comuna de Quilicura, atención porque se mantiene el tránsito suspendido en la calle El Cerro El Roble con San Ignacio. Esto debido al choque de un camión contra un poste eléctrico, lo que generó que el vehículo pesado se incendiara. Esto ocurrió a eso del mediodía y se estima que esta vía va a estar cerrada gran parte de esta tarde para que se opte por alternativas. Y en el sector sur de la capital, atención a los semáforos apagados en Santa Rosa con Américo Vespucio. La empresa de mantenimiento está trabajando en el lugar, lo que está generando congestión para que se conduzca a la defensiva y se respete el paso de los peatones ahí en la comuna de La Granja, límite con la comuna de San Ramón. Congestiones al minuto en la zona metropolitana. Vespucio Norte al Sur mantiene un atochamiento importante de vehículos entre el enlace de Armando Cortines y Alto Jagüel. Camino Melipilla al Sur mantiene una extensa congestión entre los yacimientos y Ciudad Satélite en la comuna de Maipú. Vespucio Sur al Oriente, tránsito ralentizado entre General Velázquez y Santa Rosa. Santa Rosa al Norte presenta congestión entre Canto General y Américo Vespucio. El Eje Macul, Avenida La Florida al Sur presenta aumento del flujo vehicular entre la calle Líbano y el cruce del Parque Viña del Mar. También en la comuna de Providencia, Los Leones al Sur presenta tránsito lento entre Carmen Silva y Pedro Lautaro Ferrer. Hacia el sector oriente de la capital, Alonso de Córdoba presenta tránsito ralentizado en ambos sentidos entre Avenida Manquehue y la lateral de Presidente Kennedy. Kennedy al poniente, tránsito lento entre Club de Golf y Los Saldes. Túnel San Cristóbal hacia Providencia mantiene congestión entre subida a la ciudad empresarial y hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. Avenida Providencia al poniente también tiene un tramo con congestión entre Suecia y Manuel Montt. Vicuña Mackenna al norte también tiene flujo vehicular que va en aumento entre Santa Isabel y Alameda. Y por último, Alameda al oriente presenta congestión entre Vergara y Santa Rosa y Avenida Mata en ambos sentidos entre Avenida Biel y Vicuña Mackenna con un tránsito bastante dinámico a esta hora de la tarde. En esos puntos hay que considerar tiempo adicional para el desplazamiento de los conductores. Es los datos más relevantes que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
A ver, nos vuelven a enviar un video. Esta vez el agua, estamos haciendo una constatación, porque el día de ayer lo dijimos, que cerca de la municipalidad de Renca existe hace ya por lo menos 3 días que brota el agua por uno de los costados, digamos, de una de los de la vereda. Se le colocó una cinta de peligro que está desde el día de ayer, pero nadie ha hecho más que colocar una cinta de peligro. A ver,
esto es General Velázquez con Avenida Domingo Santa María.
Claro. O sea, el agua brota por ahí y cae a la calle, bueno, todo lo que sabemos. O sea,
este sería el tercer día que está corriendo el agua.
Tercer día. No sé si es que tendrán que licitar, hacer una obra de ingeniería mayor. No sabemos la razón, pero colocaron una cinta y sería.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Con tu cuenta corriente digital Santander, tu vida se enciende. Como con esos conciertos de ese music o los descuentos en comida rápida.
¡Sale en un aspecto, Margarita!
La adrenalina de la Fórmula 1 y un 30% de descuento en World Café. Porque es el momento de disfrutar la vida como tú elijas. Descarga la app y abre tu cuenta corriente digital Santander 100% online desde los 12 años y a costo cero. Santander, es el momento.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La duda que ha habido siempre y que es la preocupación también, no solo el cable chino de países como Estados Unidos, es qué está pasando y cómo llega droga a nuestro país para salir por los puertos, ya que se ha encontrado en otras latitudes, en otros países, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿serán burreros? ¿Pasan con una mochila en medio del altiplano, en la noche, independiente a las bajas temperaturas? Otros dicen, mira, no, lo ponen en camiones. No, la situación parece que podría ser mucho más fácil. Y digo podría por un informe de la Contraloría General de la República, que a través de la división de la región de Valparaíso descubrieron, o no descubrieron, sino que levantaron la información, la analizaron, la revisaron, y por ende llegaron a la convicción de que algo estaba pasando en el principal paso fronterizo que une Chile con Argentina. ¿Qué es lo que descubrió? Se lo digo, se lo voy a hacer bien rápido para que lo tengamos como dato, porque es lo que vamos a analizar. Dice, se constató que los vehículos provenientes de Argentina pueden ingresar a Chile utilizando el carril de salida, evadiendo completamente los controles obligatorios. Se trata de una situación, dice la Contraloría, que desde el 2021, sí, desde el 2021, se había constatado, pero que a la fecha del informe, de la emisión de este informe, no había sido subsanado. Segundo, rápidamente, se pudo constatar que a eso se suma la ausencia de un circuito de cámaras perimetrales, puntos ciegos que permiten ingresar, escuche bien, irregularmente, y un acceso solo espejo al sistema de cámaras sin autonomía para revisar registros históricos. Además, se encontró que, o revela la investigación, que el servicio, es decir, que en la frontera se fiscalizó solo al 2,99% de las declaraciones de ingreso y el 0,42% de los documentos únicos, lo cual es insuficiente. Bueno, además de un listado de observaciones que hace la Contraloría General de la República. O sea, llegar desde Argentina con un camión con droga, y aquí, con todo respeto, me recuerda a Bombo Fica, pasan los camiones y llegan a nuestro país, podrían pasar sin ninguna revisión.
Y esto podríamos replicarlo, o sea, no, la pregunta, ¿qué pasa con los puertos? ¿Qué pasa con las comiendas que llegan al aeropuerto?
Es raro.
Ya. Claro, la pregunta es cuánto hay de negligencia, cuánto hay de una eventual corrupción también por parte de quizás algunos funcionarios y todo aquello. Pero
sí, del 2021 que se viene constatando que pasaba esto y no Néstor, se subsana.
Hace dos días,
Bofica.
Hace dos días se capturó un camión con marihuana y el valor son 2.000 millones. Entonces, bueno, es una situación. A ver, Chile tiene una frontera larga, una frontera porosa, pero por lo menos en los lugares donde hay pasos habilitados, legales, debería haber una mayor estrictez. Recordemos aquí lo que levantamos hace ya años, que tenía que ver con los escáneres, ¿no es cierto? Que no se usaban.
Que nos, se echaban a perder y quedaban ahí botados literalmente en medio de la zona de los puertos. Pero mira, yo creo que aquí hay un problema, así como hemos hablado de gendarmería, de las cárceles, de la corrupción dentro de los muros, aquí hay un problema no todos, porque uno no puede generalizar, pero hay un problema en la frontera respecto también a la revisión. Es verdad, que no hay país en el mundo que pueda revisar el 100% de todo lo que llega, sobre todo a nivel de fronteras como puertos o terrestre, de forma terrestre. Eso es evidente, porque si no usted comprendería que se habría un colapso del sistema logístico. Imagínese toda la cantidad de barcos a revisar. Es distinto a cargar un avión, donde hay una posibilidad, y que se tiene que hacer por norma, de hacer una revisión exhaustiva para que nadie vaya a poner una bomba. Pero terrestre, ni Estados Unidos ni nadie, y por eso es tan importante la coordinación.
¿Y la inteligencia?
Inteligencia y coordinación, porque si el Servicio de Impuestos Internos puede ir a tocar la puerta de cualquiera para ver su inventario, se podría decir que si entró 1,000 carcasas de celulares y en el registro dice que vendió 10, ¿dónde está el resto? Deberían encontrarla. Para eso es el inventario. Pero como esta coordinación, lo pongo como carcasa de celulares porque estamos, para que usted entienda que estoy hablando de los toldos azules o de estas tiendas irregulares que se instalan. Entonces, aquí es donde debe funcionar la interoperabilidad del sistema, lo que en Chile no ocurre. Y eso nos permite que entren camiones.
Yo digo, hay estructuras, hay instituciones que funcionan. La pregunta es por qué en algunas partes como que no existieran o que tienen una labor tan deficiente. Yo insisto, a ver, el crimen organizado funciona con varias patas, pero hay dos claves. Uno, control territorial, para aumentar su poder, digamos, y el otro, corrupción. A ver, esto es de manual, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que poner mucho ojo a la corrupción. Y lo otro, lo que tú mencionabas también, que tiene que ver con el lavado de activos. Las fachadas, digamos, para efectivamente blanquear ese dinero, y esto no se hace con cosas pequeñas. Si se pilla este camión, perdón, el valor 22, no, dije 2.000, son 22.000 millones de pesos, lo que estaba evaluado, ¿no es cierto? Tú comprenderás que si llega a vender eso, un porcentaje de eso,
20 millones de dólares en tránsito.
Exacto. Y decían solo para vender en una zona de la región metropolitana. Ni siquiera. El lavado de ese dinero se tiene que hacer a través de sistemas ni siquiera tan sofisticados, pero que terminan en el sistema financiero formal. Entonces, también hay una labor de inteligencia, de pesquisa, que es bien compleja, que tiene que ver con empresas de fachada, movimientos financieros de fachada, todo, digamos, para asistir una máquina que efectivamente permite el lavado activo.
Era lo que decía en campaña de Evelyn Matei respecto a las barberías, que también lo decía el alcalde de Maipú, Bodanovich, que son las fiscalizaciones que hay que hacer, porque la pregunta es...
Sí, pero yo voy más allá. ¿Eh?
Porque se utilizan estructuras
para
el lavado.
Yo creo que hay estructuras mucho, mucho más complejas.
Ah, por supuesto, claro.
Más grandes. Hace muchos años atrás, cuando digo muchos años atrás, harto años atrás, se detuvo un camión que venía del norte y que venía cargado con droga. Quienes operaban en esa organización habían pedido pertenencias mineras, habían constituido algunas labores de minería en el norte, de fachada, justamente para tener la pantalla para efectivamente mover camiones. Esto fue hace mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que también hay que ver fachadas empresariales de actividades, entre comillas, lucrativas y grandes, que podrían estar permitiendo el lavado activo.
Bueno, los fiscales, para terminar el punto, Nivaldo, los fiscales hace mucho tiempo que lo han dicho, lo dicen en entrevistas, que no va a terminar, no se va a terminar un combate real con las drogas, sino se va a los bienes. Y los bienes que alcancen no solo los que están a nombre de él, porque más encima no los ponen a nombre de él. A nombre de los papás, de los hermanos.
Y por eso, más allá del debate que hay sobre el secreto bancario, claramente se necesita en el sistema financiero formal revisiones más exhaustivas. Y responsabilidad también de los agentes de las instituciones financieras.
O sea, tienen que informar. Lo que pasa es que con secreto bancario, sin secreto bancario y día, Aníbaldo, se tiene que informar. El problema no se sabe si se está informando o no. Y cuando se les requiere información, también la banca se demora muchísimo en entregarla. Bueno, está eso. Lo último, solo para terminar, es la querella que ha presentado el alcalde de la comuna de Peñalolén, Miguel Concha, del Frente Amplio, quien se creyó contra la actual subsecretaria de Prevención del Delito. Mira las paradojas. Prevención del Delito, la exalcaldesa Leitao, Y que es bien interesante porque al final, y hago el homólogo con lo que pasó en Vitacura, yo creo que los alcaldes, más allá del sector político, y esto es bueno remarcarlo y subrayarlo, tienen que dar señales, y señales también son importantes cuando se trata de alguien que puede ser afín. Piense usted que con quien se está querellando es una actual subsecretaria del gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo no lo sé, pero me imagino la cantidad de presiones que tienen que haber habido para que este escenario no ocurriera. Y yo creo que es bueno subrayarlo porque cuando se mete la mano al bolsillo, cuando se hace una mala gestión, porque no se está acusando directamente de algún tipo de robo, mala gestión, se maquillan números, se hace, que es la que tendrá que probar la investigación.
Hay que probarlo porque
hay que probarlo.
Pero hay un dato que no es menor, fíjate. ¿Cuál es la acusación? Que se sobredimensionaron los ingresos. Lo hemos escuchado a nivel nacional también. Sí. Se sobredimensionan los ingresos y por lo tanto se gasta como si se va a recibir X cuando en realidad se va a recibir menos que X.
Y eso es importante que se investigue, que se aclare. Pero yo creo que hay que quedarse con... Aquí nos están enseñando, no importa el sector político, si es del mismo, si es del compañero o el primo de más allá o de al frente. La posición tiene que ser una sola. Si existe indicio de algún tipo de ilegalidad, tiene que denunciarse y no taparse. Yo creo que esa es la lección, al menos lo que uno puede observar de esta querella presentada por la Municipalidad de Peñalolén contra la exalcaldesa Leitao.
Información independiente. Opinión independiente.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
El realismo mágico de 100 años de soledad cobra vida en una experiencia inmersiva sobre el escenario del Municipal de Santiago. Sé parte del espacio escénico en Reflejos de Macondo, propuesta que une música y fotografía en un homenaje a Gabriel García Márquez. Reencuéntrate con sus personajes con la exposición de Oscar Perfer en un viaje sonoro con Debussy, Chopin y Ravel, interpretados por la pianista María José de Bustos. Este 6 y 7 de marzo. Entradas en municipal.cl.
Media Partner, Radio Bio Bio.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu negocio antes del 31 de marzo. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Este 11 de marzo, en directo desde Valparaíso, cambia el presidente de Chile.
Gabriel Boric entrega el mando a José Antonio Kast.
Conozca todos los detalles y todas las reacciones dentro y fuera del Congreso.
Además, desde muy temprano estaremos con cobertura total a través de todas las plataformas: BioBio, La Radio, BioBio TV, BioBioChile.cl y también por YouTube, Instagram y Facebook.
Cambio de mando presidencial. Bio Bio, cobertura total. Noticias con independencia. Radiograma.
6:35 PM.
Mañana se realizará el esperado cónclave oficialista convocado por el gobierno, una instancia en que el bloque realizará balances, autocríticas y proyectar su rol como futura oposición.
Sin embargo, ese encuentro estará marcado por algunas ausencias. La Democracia Cristiana se restó y también la Federación Regionalista Verde Social anunció que no va a participar.
Al encuentro además se espera la presencia de la ex candidata presidencial Janet Jara, marcando su reencuentro político con el presidente Gabriel Boric. Gabriela Piña tiene más detalles. Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, faltan menos de 24 horas para este esperado cónclave oficialista convocado por el gobierno. Se trata de una instancia clave de coordinación política que va a reunir a los partidos del bloque para realizar un balance del actual gobierno y también proyectar el rol que va a tener el sector en el nuevo escenario político. El encuentro busca analizar el cierre del ciclo de la administración del presidente Gabriel Boric y también definir los primeros lineamientos para la etapa que se abre tras el cambio de mando, un escenario particularmente desafiante para el actual oficialismo que por primera vez en ese periodo deberá reordenarse políticamente para empezar a ejercer como oposición. En el gobierno esperan que esta cita permita ordenar al bloque y también reforzar la coordinación entre los partidos, pero también abrir un espacio de reflexión sobre los aprendizajes del ciclo político que se cierra, así como también, por supuesto, abordar las reformas impulsadas durante la actual administración y también los desafíos que enfrenta el progresismo en los próximos años. Al respecto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, sostuvo que el cónclave será una instancia clave para ordenar a la futura oposición.
Bueno, creo que es importante la coordinación que podamos mantener desde quienes vamos a conformar la oposición a partir del 11 de marzo, porque evidentemente hay temas muy relevantes para la ciudadanía que requieren que nosotros nos articulemos de la mejor manera posible.
Desde el Frente Amplio, partido del presidente Gabriel Boric, la senadora electa y ex candidata presidencial también Beatriz Sánchez valoró la instancia como un espacio relevante de encuentro y diálogo. Dijo que va a ser una oportunidad para reflexionar sobre el cierre del gobierno y también conversar sobre los énfasis que debiera mantener el sector en el nuevo ciclo político. Además, también valoró que en la instancia participen parlamentarios electos, ya que a su juicio esto va a permitir proyectar el trabajo político hacia la etapa que se abre tras el cambio de mando.
Creo que es bueno siempre conversar y conversar de todos los temas, de los temas que pueden ser más fáciles y también de los que pueden ser más difíciles. Y creo que eso es bueno que hagamos este cónclave.
La convocatoria, sin embargo, no ha estado exenta de ciertas tensiones y de esto también ha dejado en evidencia algunas diferencias que persisten dentro del mundo progresista. Algunos partidos adelantaron que no van a participar en la instancia, como la Federación Regionalista Verde, que rechazó de hecho también la invitación al último comité político ampliado que se hizo en La Moneda esta semana. El diputado de esa tienda, Jaime Mulet, uno de los líderes y que usualmente también es el que participa en este tipo de instancias, explicó, o más bien argumentó esta decisión en el distanciamiento con el gobierno y también cuestionó la forma en que se han tomado decisiones políticas al interior del bloque oficialista.
Creo que bueno, que está terminando, lo que no significa que yo me haya cambiado de bando, cosas, sino que tiene que ver nomás con una disposición. No está el país tampoco para homenaje ni fiesta.
A los ausentes, hace solo algunos minutos, también se habría sumado el Partido Radical y por su parte la Democracia Cristiana también, que fue una colectividad que fue invitada pese a no formar parte de la alianza de gobierno. La decisión de no asistir por parte de la DC se tomó luego de un debate interno en la colectividad, donde algunos dirigentes cuestionaron participar en una instancia vinculada a una administración de la que la DC no formó parte. Al respecto, el presidente subrogante, Óscar Ramírez, agradeció la invitación por parte del presidente Boric, pero señaló que la convocatoria se enfoca más en el cierre de la actual administración que en un espacio amplio a su juicio de diálogo político.
Estamos convencidos de que los desafíos del nuevo ciclo político exigirán una instancia de reflexión verdaderamente amplia, que convoque a las fuerzas que han defendido la construcción de un país con mayor equidad social.
El encuentro, como comentábamos, se va a realizar mañana en la sede en Santiago del Congreso Nacional y también va a contar con una invitada especial. Se trata de la ex candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Janet Jara, cuyo nombre sigue proyectándose como uno de los posibles liderazgos del progresismo de cara a este nuevo ciclo político. La ex ministra durante los últimos días ha ido retomando gradualmente su actividad pública tras la elección presidencial y ha participado en diferentes actividades y también discusiones vinculadas a diferentes temas de contingencia. Además, su asistencia al cónclave se produce en medio de conversaciones, tensiones sobre su futuro al interior del Partido Comunista, algo que hasta ahora sigue en duda. Desde el PC, quien se refirió al cónclave de mañana fue el diputado electo Marcos Barraza, cercano, por cierto, a Janet Jara, quien afirmó que espera que esta sea una instancia para dar una señal de unidad por parte del progresismo.
Es una señal unitaria muy potente, es una apuesta en común respecto a la futura oposición y creo que es el camino democrático que hay que ir construyendo para enfrentar amenazas muy severas que vienen en el futuro gobierno.
Así, a solo 6 días, mañana ya serán 5, del cambio de mando, este cónclave busca no solo cerrar políticamente la actual administración, sino también abrir un espacio de reflexión, de análisis sobre cómo finalmente el actual oficialismo va a enfrentar esta nueva etapa política con José Antonio Kast en La Moneda.
A ver, lo primero es ocurre con toda la oposición y todos los gobiernos también, es la construcción de una fuerza parlamentaria, vale decir, que no haya votos que se le escapen. Y desde esa perspectiva, la ausencia de la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista de la Sociedad, más allá de lo que se diga, también puede ser un signo de alarma para el actual oficialismo y la futura oposición, ¿no? ¿Qué capacidad habrá de, en bloque, votar, incluso a favor del gobierno, de algún proyecto, pero de tener una posición unida? Eso será tema de análisis, ¿no? Porque las mayorías están ahí, son muy frágiles.
O sea, a ver, hay una oportunidad. Bueno, te va a tocar este año reportearlo desde el punto de vista. Hay una oportunidad cuando tú tienes un número más de 80 diputados nuevos que van a llegar, que por primera vez van a pisar el hemiciclo. Algunos efectivamente fueron alcaldes o tuvieron otra participación dentro de la vida pública, pero tiene ese espacio. Ahora, aquí esto se trata de las personas y era prácticamente imposible, Nivaldo, Gabriela, que el Frente Regionalista Verde Social se siente en la misma mesa cuando hemos escuchado que uno de sus paladines, ¿no es cierto?, la principal figura del baile, es el diputado Mulet, que fue precandidato y que fue durísimo con Gabriel Boric, y eso tuvo sanciones. Le echaron al ministro de Agricultura. Claro, si al Teo Valenzuela lo sacaron, le dijeron, usted, Esteban, no, fuera. ¿Cómo? No, fuera.
Luego de la decisión de separar las listas parlamentarias el año pasado. Que fue también una de las razones a las que apuntó Mulet para restarse de este encuentro de mañana.
Pero por supuesto, entonces esto tiene variantes, y cómo se recompone esta futura oposición, que a partir del 11 pasado al mediodía van a ser oposición, si va a ser un bloque, como tú decías, van a estar divididos, segregados, porque lo otro que les va a pesar, y aunque esto no les guste a muchos, o te cuelgan al tiro de un sector político, la realidad es la realidad, Nivaldo, Gabriela. En el primer intento van a tener que tener una posición, porque todos los van a estar mirando, una posición algo más constructiva, porque lo que hicieron con Sebastián Piñera versus después en el poder, mire, si durante 4 años no hubo ninguna marcha, no pasó nada, si esa es la verdad, las aguas estuvieron tranquilas, tanto en el mundo de la cultura, los mundos sindicales, ¿no es cierto? Las aguas estuvieron tranquilas. Buena muñeca política de Carolina Toá, de Álvaro Elizalde, podrá ser. Pero lo que es verdad es que las aguas estuvieron bastante calmas para, por ejemplo, las tesis y todo el feminismo. No apareció para nada con lo de Monsalve, no hubo crítica al presidente, el presidente no cayó por debajo de los 27 puntos. Entonces, ellos llevan una mochila que como oposición ahora la vamos a ver cuál va a ser el rol constructivo. Está bien, el gobierno de Kast podría hacerlo mal, y aquí en estos micrófonos lo vamos a decir, pero de cómo ellos los van a interlocutar para llegar a acuerdo, eso es lo más importante.
Y es algo que yo creo que va a ser bastante clave, sobre todo durante los primeros meses de gestión del gobierno de José Antonio Kast. Yo creo que la palabra constructivo es una de las que más se ha escuchado cuando uno le consulta a los diferentes referentes de la izquierda, de la centroizquierda, sobre cuál va a ser el rol finalmente que van a tomar frente al gobierno de Kast. Y también muchos reconocen que también es importante esperar cuáles van a ser los primeros movimientos, cómo va a ser finalmente la gestión, porque también dicen, se debe reconocer cuando una gestión es positiva, y por ahora todos están en esa posición de ser una oposición constructiva, abierta a los acuerdos, disponibles para dialogar, no siempre y cuando estemos hablando de avances para el país, pero claro, ahí discrepan en qué tipo de oposición van a hacer cuando no estén de acuerdo con alguna de las posiciones que vaya a poner el gobierno de José Antonio Kast en la mesa.
Si uno mira el congelamiento, digamos, de lo que han sido las bilaterales para el traspaso de mando, uno podría decir, ¿así va a ser la fricción o el tono entre la futura oposición y el futuro gobierno?
Yo creo que el futuro oficialismo igual llegó un poquito soberbio. O sea, algunos dicen bastante más soberbio de lo que se imaginaban. Y fíjate que el otro día alguien, no recuerdo, pero alguien me decía, José Antonio Kast y el oficialismo a partir del 11 de marzo tienen que tener cuidado porque ellos ya tuvieron una experiencia similar, que fue en el proceso constituyente. Y no abrir, tender diálogos desde el momento uno para poder avanzar, y luego en la última etapa del gobierno, ¿no es cierto?, ellos sacan más su mirada ideológica sobre las cosas, pero ir avanzando con ciertas cosas estructurales, que todos están de acuerdo, le puede pasar la cuenta al gobierno, rápidamente. El proceso constitucional 2 fue un desastre para José Antonio Kast.
Para los republicanos, de todas maneras.
Claro.
Y va a ser una etapa bastante clave, considerando que está esta idea, ¿no?, de que primero es un gobierno de derecha, luego uno de izquierda, y por ende también varios miran este rol que van a tomar como oposición como muy clave de cara a el futuro ciclo político post-gobierno de José Antonio Kast, y también qué liderazgos se van a ir instalando. De hecho, también de ahí sale el debate en torno a cómo se va a ordenar el bloque y estas decisiones respecto al socialismo democrático frente al Frente Amplio y el Partido Comunista, porque dicen que tanto nos conviene acercarnos tanto a ese sector que, pensando por ejemplo en el Partido Comunista, puede estar mucho más cercano a eventuales manifestaciones sociales, por ejemplo, durante el gobierno de José Antonio Kast.
Y lo que dijo Nibaldo, con esto termino, Nibaldo, que dijo Nibaldo hace un mes, dos meses atrás, ¿quiénes van a ser también los liderazgos que va a tener esa oposición? Los liderazgos siempre aglutinan. Sí. ¿Quiénes van a ser los nombres que van a liderar?
Y se perfilan.
Porque yo creo que está claro que 4 años pasan volando. O sea, tercer año, imagínense esto, al tercer año ya tiene que haber nombres que empiecen a sonar presidenciales para el 2029. Para la elección del 2029.
Con Evelyn Matthei fue bastante tiempo. Y yo creo que, bueno, se van a ir perfilando también muchos liderazgos en el Congreso, muchos rostros que, por ejemplo, llegan al Senado. Alcaldes también, rostros más comunales, por ejemplo en el caso del Frente Amplio, que tiene también rostros más jóvenes que podrían
y que han hecho las cosas
llegar,
distinto,
por ejemplo, al Congreso.
Y que hay que decirlo, los alcaldes del Frente Amplio, no todos, pero en su mayoría, han hecho las cosas muy distintas a como lo ha hecho el Ejecutivo, su gobierno.
Y que también han sido críticos, de hecho, con ciertas materias.
Sí. Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenas tardes, Radio Vivido. Quiero reportar un terrible accidente, la ruta Calera de Tango. Un motorista accidentado, impacto con un vehículo súper complicado, hay un taco gigante, el motorista estaba muy grave con una de sus extremidades inferiores, muy complicada, así para que no se vengan por Calera de Tango. Saludos, buena tarde.
Buenas tardes, mi nombre es Nelson Enrique Salinas, vivo en Los Tejos y paso generalmente por Avenida Los Tejos como rutina. Y hace más de una semana que hay sin funcionar esa esquina, o sea, en ese cruce, mejor dicho, no esquina, antes del paso a nivel, lo que provoca grandes tacos. Aparte que la Avenida Los Espejos, que es simplemente una calle, porque no es avenida, está tochada hace más de 40 años y nadie se preocupa por eso. Corresponde al límite entre San Bernardo y Los Espejos, por lo tanto, se tiran la pelota de allá para acá. Y actualmente el semáforo no funciona. Y aparte de los cartelitos naranja, no hay nadie que trabaje. Gracias.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde.
Y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tildó de eufemismo el diálogo sin bilaterales entre la administración del presidente Gabriel Boric y la próxima de José Antonio Kast tras el quiebre por el cable submarino chino.
En el oficialismo reprocharon la actitud de la oficina del presidente electo y presionan para retomar las reuniones, aunque queda muy poco para el 11 de marzo. El informe es de Daniel Ormeño.
Rotas se mantienen las relaciones entre el presidente Gabriel Boric y su sucesor José Antonio Kast, pese a los intentos por recomponer el ánimo que había hasta el martes, cuando se generó el quiebre entre ambas autoridades. Desde el bochornoso episodio marcado por una frustrada reunión de menos de 20 minutos, el gobierno en ejercicio ha intentado bajar el tono e insistir en restablecer las conversaciones. Consultado al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó de un eufemismo el diálogo sin bilaterales que abrió la oficina del presidente electo.
Y cuando se dice que se va a dialogar pero no se va a participar en ningún encuentro, eso es un eufemismo. Finalmente, la voluntad de diálogo del gobierno del presidente Boric es clara, se expresa en acciones.
Para el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, es ridículo abrirse al diálogo, pero sin las reuniones bilaterales.
La explicación respecto de tener diálogo y no reuniones es de lo más ridículo que se ha visto. ¿Qué es lo que están planteando ellos? ¿Que las reuniones sean por WhatsApp? ¿Que se manden mensajes de texto? Eso no es serio.
Mientras que el gobernador metropolitano Claudio Rego, si bien criticó el manejo del actual gobierno frente a la crisis, aseguró que aquello no es excusa para que el presidente electo José Antonio Kast abandone las reuniones que garantizan un correcto traspaso de mando.
Hubiera sido bueno de que esto se hubiera hecho público con una sola versión desde el día uno. Hemos ido sabiendo un poco cómo ocurrió de a poco.
¿Eh? ¿Se equivocó la administración Boric?
Yo creo que se podría haber hecho mejor. Ahora, eso no exime ni es una excusa para que el presidente entrante no siga conversando.
En una actividad pública realizada en Santiago, la radio intentó preguntarle al presidente Boric sobre la nula acogida de su llamado público, pero no contestó, sino solo hizo referencia a la polémica por el proyecto de conmutación de penas.
Las oposiciones salieron a defender el proyecto de conmutación de penas que podría beneficiar a criminales de lesa humanidad, asegurando que el proyecto será mejorado y que buscará que beneficie a internos terminales, garantizando la no reincidencia.
Desde el gobierno y el oficialismo cuestionaron esta iniciativa acusando una mala redacción que podría sacar de las cárceles a más de 12.000 reos. El presidente Gabriel Boric pidió que la iniciativa no avance y acusó que esta consagra la impunidad para criminales. Gonzalo Holguín ha estado reportando el tema. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Néstor Nivaldo? Muy buenas tardes. Sí, en el Congreso Nacional durante esta jornada prácticamente no se habló de otra cosa. La principal controversia que enfrenta a la oposición, al oficialismo, al gobierno entrante, al gobierno saliente, las diferentes posturas en torno a esta iniciativa largamente discutida respecto de la posibilidad de entregar cumplimiento alternativo de penas en arresto domiciliario a una serie de personas que, si uno mira las hipótesis que están redactadas en el proyecto, pueden ser eventualmente muy amplias. Y esa es una de las cuestiones que tendrán que discutirse en el resto de la tramitación. En esto no solo está están las personas que tengan un mínimo de 70 años de edad y que tengan que sumar un máximo de 80 entre su vida y el tiempo de condena real, sino que también están enfermos terminales, enfermos crónicos, discapacitados, que los cuales tengan una condición que sea incompatible con las condiciones de los recintos penitenciarios. Y el problema es que muchas de estas variables están siendo interpretadas como no copulativas, dicho en simple, que pueden ser todas o solamente una o dos, pero que no se cruzan entre sí, lo que llevaría eventualmente un tribunal de cualquier tipo, porque todavía no sabemos qué tipo de tribunal va a juzgar este asunto, a tomar la determinación de, por ejemplo, dejar en libertad a una persona que esté cumpliendo la condena y que tenga menos de la edad de uno de los requisitos, porque no necesariamente ese requisito afecta a todos los otros que podrían eventualmente permitir el arresto domiciliario de una persona que está condenada por algún tipo de delito. Y evidentemente el gobierno en esto ha sido muy categórico, estar en contra la iniciativa, consideran que va a generar impunidad. Hay una cuestión de la disputa histórica por los crímenes de la dictadura y los crímenes de lesa humanidad, es cierto, eso también está en el corazón de la controversia, pero por el momento lo más complejo viene a ser lo amplio que es el proyecto y las implicancias que podría tener para problemas más relacionados con delitos comunes, violaciones, abuso sexual, narcotráfico, homicidio calificado y un largo etcétera. Vamos a escuchar al presidente de la República, Gabriel Boric, hacer un llamado al próximo Congreso, porque ya no es este, a básicamente no dejar avanzar esta propuesta.
Los criminales tienen que estar donde tienen que estar. Los criminales de lesa humanidad, pero también los pederastas, los asesinos. Y la justicia no es venganza, la justicia es justicia. Ojalá, y no me cabe ninguna duda que esto lo comparte la gran mayoría de los chilenos y chilenas, se reflexione en el Congreso, y seguramente esto le va a tocar también al futuro Congreso, de que este proyecto de ley que consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país, no puedan salir libres.
El senador Rojo Edwards dijo que este proyecto debe ser priorizado por el próximo gobierno de José Antonio Kast, pero también dijo, si es que la iniciativa no avanza lo suficientemente rápido, yo hago un llamado al futuro presidente de la República a considerar indultos particulares utilizando los criterios que están redactados en este proyecto de ley.
Lo que me gustaría que ocurriera es que se le entregue con ese criterio que acaba de otorgar el Senado. Si es que en la Cámara de Diputados no tramita rápidamente el proyecto, sea el presidente Kast, a través del mecanismo del indulto, que se entregue a los mayores de edad que están con cáncer terminal o que están con enfermedades terminales.
Un cuestionamiento técnico, pero no por eso menos relevante, es el que pone sobre la mesa el diputado socialista Raúl Leiva. Dice que otra problemática que tiene el proyecto es que no establece exactamente qué tipo de tribunal va a juzgar, si es que se cumplen o no los criterios que se necesitan para, por ejemplo, acreditar una enfermedad crónica incurable o una enfermedad terminal con fallecimiento inminente. Y es en ese sentido que él señala que hay un problema de fondo en decir que siempre este régimen de garantías tiene que revisarse por el mismo tribunal que vio el caso que hizo que la persona terminara condenada, y que este proyecto de ley no garantiza ese escenario.
Como en Chile no tenemos un tribunal de cumplimiento de penas, queda abierto a la configuración y que eventualmente, a través de una tutela de garantías, se pueda llegar a decretar la libertad de un condenado por un tribunal que ni siquiera conoció la causa. Eso es gravísimo.
En Chile Vamos ha aparecido repetidas veces esta declaración. El proyecto como está no es un buen proyecto, evidentemente hay que mejorarlo. El principio de fondo es que se considere como posibles beneficiarios de un arresto domiciliario, de salir de la prisión total, a personas que estén con enfermedades terminales inminentes, y este punto lo hace la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ozandón.
Yo estoy por aprobar un proyecto de esta índole en la medida que me aseguren que efectivamente son personas que están con enfermedades terminales y que no se les está perdonando la pena, sino que se está haciendo este cambio.
Pensamos un poquito en el futuro Congreso, que va a ser el que va a tener que legislar esta materia. Escuchamos a la diputada Frente Amplista electa, digamos, Beatriz Sánchez, y también al libertario electo Hans Marowski, que ambos van a jurar la próxima semana con posiciones absolutamente contrapuestas respecto a esta iniciativa. Incluso el parlamentario del Partido Nacional Libertario plantea que debería ponerse urgencia suma a este proyecto cuando comience el gobierno de José Antonio Kast.
En derechos humanos las penas se tienen que cumplir, y las penas se tienen que cumplir porque hay gente que entra a cumplir penas con muchos años, porque se demoraron 40 años esos fallos y esas penas en cumplirse. Hay una injusticia de base.
Nosotros vamos a apoyar el proyecto de conmutación de penas, pero tenemos algunas indicaciones: que no haya riesgo de reincidencia, creemos que es muy importante para evitar que salgan personas peligrosas.
Nivaldo, Néstor, entremos al área chica. Este proyecto se aprobó en general en primer trámite, ahora se abrió un plazo de indicaciones, es un plazo corto, básicamente una semana para presentar nuevas propuestas, se volvería a la Comisión de Derechos Humanos, después iría a la sala para la votación en particular y ahí recién finalizaría su primer trámite, todavía le quedaría a la Cámara, si es que eventualmente una comisión mixta, pero lo cierto es que la derecha finalmente ha conseguido algo muy fundamental, que es esa primera aprobación en general en Cámara de Origen, que asegura que el proyecto no puede ser archivado y que tiene que ser tramitado en la medida que las urgencias legislativas así lo manden. Y ahí está evidentemente un tema de discusión, a análisis. ¿Qué tanta prioridad le va a dar el presidente electo José Antonio Kast a esta iniciativa? ¿Encaja con el criterio de un gobierno de emergencia o no? Es parte de los debates que están centrándose ya en el Congreso Nacional, en un Congreso, en un Parlamento que nos va dejando, que muchos de los parlamentarios van a continuar en esta discusión, pero que también muchos otros van a venir con ideas diversas, distintas y contrapuestas respecto de cómo tramitar este controversial proyecto de ley.
¿Y cuánto de lo que se ha planteado también es moneda de cambio, ¿no?, para negociar una atenuación, por ejemplo, del mismo proyecto, como conversábamos al mediodía?
Hay dos escenarios. Uno en donde parlamentarios que podrían no estar tan cómodos con la redacción del proyecto, que apoyarían tímidamente al gobierno, por ejemplo, pienso en algún demócrata